Ken, it's your turn. So wait, I introduce you first, okay? Ken va a hablar en inglés, o sea, si necesitáis traducción fuera, hay auriculares, si no, pasamos. Bueno, es cierto, pero tienes razón, Manuel, es una buena manera de seguir. Bueno, tengo el placer de acoger a Ken MacLeod, que viene de Escocia. El tiempo, no sé si nos ha traído las nubes de Escocia y la lluvia en el avión. Bueno, no sé si tengo que presentarle porque es un escritor muy famoso, como dice Ian Banks y Kim Stanley Robinson, se va a volver uno de los escritores de ciencia ficción más importantes del siglo que viene. So, ha escrito The Stone Canal, Cassini Division, Star Faction, y tenemos una parte aquí en la biblioteca, una parte que viene de la UPC, pero otra parte que aún no están traducidos. Bueno, Ken, gracias.
Thank you. Take this off. Thank you. Can everyone hear me all right? Good. I'm going to read a passage from the Stone Canal, which is about the question of identity as it in a science fictional context, where the person who is having this problem of identity has found himself with a memory of having been killed, and secondly, he is talking to a robot who claims to once have been him. The robot has told him that lots of people were similarly resurrected in different ways. Including me, Wilde says. Well, yes, your actual body wasn't coded as far as I know. There was a tissue sample from which you were later, from which I cloned you. Your mind was coded, as I said. Separately from yours, Wilde sounded puzzled. My mind and yours were copied from the same original, J-Dub the robot said. I woke up in that machine in exactly the same frame of mind as you woke up yesterday, and with exactly the same memories, and in less auspicious circumstances. My heart, said Wilde, absolutely fucking bleeds. My enormously sophisticated software detects a degree of hostility. The machine's voice was attempting irony, something outside its familiar range. I hope it does, said Wilde. You've just admitted that clones are a separate issue from stored minds. So the presence of anybody here who looks like somebody I used to know is no indication whatso-fucking-ever that the person is actually here. Am I right? In principle, yes, but... So your remark about the clone being some reason to hope that Annette was, as you put it, among the dead, was a complete lie. No, said the machine. It does mean there's a chance. Wilde shook his head. The more I think about it, he said, the more I doubt it. She never believed in cryonics or uploading or any of that shit. If she believed in anything, she believed in the general resurrection at the end of time, the Omega Point. And all that shit, said J-Dub. Wilde laughed. You still think so? Well, I'll bow to your greater experience. The machine shifted slightly. The end of time may be closer than you think and worse than you can imagine. What do you mean by that? I'd rather you worked it out for yourself, said J-Dub. Anything I tell you about it would only put further strain on your credulity. But it does add a degree of urgency to our task. Our task? Wilde almost shouted. What do you mean, our? The way I see it, I'm not John Wilde. I have his memories, and my body is like his was at 20. He lit and drew on another cigarette, smiled through a cough. At 20, we all feel immortal. But if anyone has a claim to be Wilde, it's you. You can keep his promises, fight his battles. I'm sure you remember one of those drunken discussions with Reed about cloning bodies and copying personalities, and the conclusion you came to, a copy is not the original. Therefore, Reed had some quaintly theological way of putting it, if you may recall. The resurrected dead on the day of judgment are new creations, as innocent as Adam in the garden. Exactly, said Wilde. That's what I am, a new creation, a new man. He sent his cigarette ends spinning into the canal and jumped to his feet, stretching his arms wide and looking up at the sky. A new Martian. You're Wilde, all right, said the machine. That's exactly how he would have reacted. Okay, that's the end of that reading. Now, I will talk about the issues raised. Can everyone still hear all right? Yeah. Is it possible for human personalities to be recreated in computer systems as, you know, these characters were? Personally, I doubt it. To create a software model of the brain and its body and environment is difficult enough even in principle, let alone in any foreseeable practice. To enable that program to run, to iterate, to take even one step, is a difficulty of a far greater order. Perhaps I am just being stubborn, but I remain unconvinced that it's possible at all. To claim that human personalities, with real continuity with those they've been copied from, can exist in a virtual environment raises philosophical questions far deeper than most stories on the subject even consider, and far too deep to go into here. Karma has alluded to some of these problems when she talked about the fictitious nature of identity in the first place, the nature of identity as memory, the questions raised by Hume about how we maintain our own continuity, and, you know, in the context of the science fiction we're talking about, the question is raised whether memory, even if a human memory could be created in a computer memory, even a complete memory, is it meaningful to talk about a continuing identity across such a radical discontinuity of body and of, you know, sheer materiality? Nevertheless, I think it's worthwhile and legitimate to write science fiction stories that assume it is possible, as I have done in The Stone Canal and elsewhere. As the American science fiction writer Kim Stanley Robinson pointed out in his introduction to the Nebula Awards Showcase 2002, science fiction provides us with metaphors for the mundane, for everyday life, and for the changes in our daily lives that go on all the time. When aviation was changing the world, science fiction wrote about space travel. When space travel was failing to change the world, and medicine and drugs were changing the world, science fiction wrote about inner space in the new wave of the 60s, which dealt with psychedelia, drugs, altered states of consciousness, and so on. When computers were changing the labor process in factories and offices, beginning in the 1980s, science fiction wrote about cyberspace. Now that much of our work and leisure and relationships are mediated by computer networks, and much of our lives lived online, science fiction talks about uploading human personalities into virtual reality. It's a metaphor for what has already happened. In emails and newsgroups, websites and weblogs, many of us deliberately or otherwise project an online persona which has a far from simple relationship with our actual selves. That, you know, kind of connects to the point you were making about autobiography and how, in a sense, with the more we write online and on the internet, our autobiographies come to be automatically constructed by Google. We will have a record of our lives whether we like it or not. How many of us have had the experience of meeting someone we have come to know online and found them quite surprisingly different from the person we had imagined? As used to be said back in the early 90s, on the internet, nobody knows you're a dog. But it's not simply a question of dissembling, of faking an identity, of anonymity or pseudonymity. To the extent that it has real effects on other people and on the world, your online persona is your real self. You are responsible for it. There's no evading that. And these effects can be serious, can be very much part of the real world, to use the phrase we sometimes use in contrast to the online world. But what we do online is part of the real world. We're often reminded including in the media, of the dark side of this, in fraud and entrapment and so forth. But we should also remember the bright side, the positive side. Think of Salam Pax, the famous Baghdad blogger. Does anyone here not know about Salam Pax and the Baghdad blogger, who he was? Does anyone not know?
They don't know.
Oh, right. Salam Pax was a young Iraqi guy who had access to a computer and wrote a weblog in the build-up to the war on Iraq. And his comments, you know, his weblog became linked to by hundreds of other weblogs and were discussed and commented on very extensively. And people wondered who he really was. Was he really a gay, anti-Baathist, anti-war Iraqi? Or was he somebody who had been created by the CIA or by the Ba'ath secret state apparatus, in which case either or both of these institutions were much more imaginative than we have any reason to think. And in fact, he was a real person, and for some time the last posting that he put on his weblog was about the that he had heard on the radio that the B-52 bombers had left England, left their bases in England, and would be over Baghdad in 6 hours. And then he fell silent, and after the bombing campaign was over and the fall of Baghdad, he reappeared to the great relief of many people and started blogging again. And his weblogs from the war period have been published as a book called The Baghdad Blogger. As a young gay man in Iraq, he was able to use the internet to conceal his personal identity and to reveal it, to come out before thousands and thousands of readers, and to affect quite profoundly the way in which many people saw the war. Here for the first time was somebody writing to us, almost intimately, like a letter or a diary, in real time, to people in the attacking countries as the bombers took off from England, and he and we could count the hours until they arrived and worry when his messages stopped. Think also of how emails and newsgroup messages directly affected how some people outside the United States experienced the September 11th attacks and their consequences. Many of them anxiously seeking news of people they had never met in person, only online, but who were their friends or acquaintances nonetheless. I was at that time participating in a news group called Rec Arts SF Fandom, and I had friends in New York City, and the news group itself became a very quick source of information about people passed on messages of, you know, so-and-so is alive and so-and-so has escaped and so on. It was a very important part of our lives for these few days. On the other side of the screen, so to speak, the internet has changed many people's very personalities and identities. Identity this time meaning how they see themselves and what they identify with. Again, we are often reminded of the dark side, of how people with warped and antisocial characters, ideas and impulses can find each other. But here, as in the real world, misanthropy is misguided. As the English historian Thomas Henry Buckle said, acts of virtue must far outnumber acts of vice, or humanity would long ago have perished from its sheer wickedness and incompetence. We are basically good people, and we know this because we do the things that enable us to survive. There are online communities of evil or disturbed people, for sure. But they are far outnumbered by the online communities of good people whose interests are innocent. If you're innocent and isolated, discovering that you're not alone is an immense relief and can be the beginning of liberation. Minorities, sexual and political, religious and anti-religious, intellectual and artistic, can share their interests and legitimize themselves in their own eyes and those of the rest of the world. Not all of this is good, but most of it is. Even the science fiction idea of electronic immortality for digitized personalities is, in my opinion, a metaphor for real life. We can't be sure, but we may suspect that everything sent across the internet is stored somewhere. Our news group postings, our email, are now permanently archived and public, there to entertain or embarrass us for the rest of our lives. Perhaps the dark archives of the security services hold all our private messages and represent the only immortality most of us will ever have. Who knows what intelligences, human or artificial, will in some distant future study these scraps of our souls in the same way as we study cave paintings and bone carvings and wonder about the strange people who created them back in the dawn. Thank you. I'll finish off by reading briefly about a man who experiences this electronic immortality. It is, as we were talking about identity, the same man as we have been reading about earlier. He has just been shot. I was on my back, looking up at a white sky. Above me, an impossible object floated, a diamond ship, faceted, sparkling, like the delicate white ghost of a stealth bomber, suspended on ridiculously faint jets. A rope ladder snaked down from it. A white-clad man descended. I raised my head a couple of centimeters as he reached the ground and faced me. It was David Reed. His face told me nothing. Yellow suits, goggled faces. Myra, her arms firmly held as she strained towards me. "Love never dies," I tried to say, and died. There was no sense of time having passed. No white light, no near-death experience for me. One moment I was lying on my back, heat and blood from my body melting the cold snow and the colours going. The next, I was sitting bolt upright and stark naked on a bed, facing a wide window. The window was a rectangle of utter blackness, divided horizontally by a white band, itself banded with black lines of varying thickness. I felt exactly as if I'd been awakened by an air raid siren. And yet the room was silent, except for a distant susurrus that I took to be ventilation, but which might as well have been wind and trees. The air held no fading echoes, and no sound rang in my ears. I had no time to wonder where I was, because outside the window, heading straight towards it and me, was a rock. It was tumbling end over end with deceptive slowness, and its apparent size against the black background and the white bands was increasing so fast that I knew it would smash through the window in seconds. It was falling towards me between two huge jointed constructions, like arms made from girders, that extended outwards from positions to either side of the window. Between me and the window stood an empty mesh frame, in the outline form of a man with feet a set apart and arms splayed out, like the imprint left by a cartoon character slamming into a chicken wire fence and then falling back. I knew what to do, and I didn't wonder that I knew what to do. I leapt from the bed and threw myself into the frame. It pressed itself against my skin and across my eyes. Everything changed. The window was all my sight, and the arms outside it were my arms. The rock seemed less than half a meter from my face, and now drifting, not hurtling, towards it. I brought my hands in and around it and caught it as easily as a beach ball, except that I was now moving backwards. I pushed it away, still holding it, and turned to look behind me. A wall, banded and whorled with red and orange, yellow and white, occupied the entire view, and between me and it was a swarm of black dots and one great webwork of black lines. At the same instant, the wall resolved itself into part of a spherical surface, curving away in all directions to a fuzzy edge against the black space, and I became aware that it was moving, falling towards it. I struggled to stop falling. There was a sensation of slipping and sliding and trying to find a foothold, and then of finding it, and of the soles of my feet digging in. At the lower margin of my sight, a brief burst of light and a wisp of vapor appeared and vanished. Then I was back in the room, standing in the mesh frame with my hands in front of my face. Outside the window, the greater arm still held the rock. I could see the light and shadow of its pitted surface, the black fingers like the limbs of insects. I disengaged myself from the frame and stepped back and sat down on the bed. The frame stood like a wire sculpture. Slowly it spread its arms again. That was one hell of an advanced telepresence rig, I thought. While I was in it, it had felt as if the entire spaceship I was in was my body. The detail about the rocket control being subjectively equivalent to my legs struck me as particularly neat, but I'd felt no acceleration when the rocket had fired. I pondered this anomaly as I looked around and tried to take stock of my situation. First, my body. As far as I could make out, it was just as I remembered it, scrawny and wrinkled and old, but, as they say, well preserved, rather like those Bronze Age corpses found in peat bogs. 5 knobs of scar tissue made a diagonal across my chest. I fingered them thoughtfully. I think I'll leave the reading at that and go on to questions and discussion. Thank you.
Si tenéis preguntas, guardarlas en una parte de su memoria, cerebro, bueno, en algún sitio.
Hola, Laura, yo tiene poco que ver con lo que acaban de decir mis colegas y es una muestra de la heterogeneidad del grupo Tecnociencia, Literatura y Cine, del cual formo parte junto a Carmen y a Jordi. Y yo, en vez de hablar de del tema de la identidad, me he acogido al subtítulo de esta exposición, de estas jornadas, que es el tema de los cosos y territorios, cuerpos y territorios en la ciencia ficción. Intentaré dar alguna opinión sobre cómo el territorio conforma el cuerpo, el individuo, el ser que se inscribe en ese territorio, que pretende vivir en ese territorio, lo cual es un experimento que en la ciencia ficción se realiza de manera bastante común, digamos, y que no siempre lleva a buen término. Por tanto, yo me dedicaré más que a hablar de la identidad de los seres, a hablar del tema de la relación entre cuerpos y territorios en los cuales esos seres o esos cuerpos viven, ¿no? Y hay dos aspectos que me gustaría comentarles. Uno es el tema de la adaptarse o colonizar. Normalmente cuando no solo en la ciencia ficción, sino en la historia real, se llega a un lugar virgen o un lugar diferente, el hombre coloniza, intenta adaptar lo que encuentra a su imagen, ¿no? Eso también pasa en la ciencia ficción, evidentemente. Pero hay alguna novela o algunas novelas en las cuales el camino es a la inversa. Es decir, se intenta uno adaptarse al lugar donde llega. Y eso es lo que a mí me parece interesante, y sobre todo después de leer una novela Homo Plus, la novela de Frederick Pohl del año 76, donde plantea una llegada a Marte. Ahora estamos inmersos en la aventura que nos llevará hacia el 2020 y algo, mascarilla, su traje de supervivencia, etcétera, sino que es un individuo completamente reformado, completamente adaptado al lugar al que va a ir. En un lugar en el cual apenas hay aire para respirar, la atmósfera marciana es muy tenue, además con un contenido de dióxido de carbono bastante elevado, pues no vale la pena respirar ahí. Pues si no vale la pena, ¿para qué llevar unos pulmones en el cuerpo? Entonces a ese individuo se le quitan los pulmones. La sangre de un cuerpo humano tampoco es una cosa demasiado eficiente en un lugar donde las presiones son bajísimas y las temperaturas son absolutamente diferentes a las terrestres. Por lo tanto, tampoco nos sobra la sangre. Pues eliminemos la sangre que nos sobra y pongamos otra cosa que funcione mejor. Si no hay sangre, digamos, tampoco hace falta llevarse mucha comida. Por lo tanto, aprovechemos la energía que nos llega del sol. Y construyamos unos enormes receptores solares distribuidos a lo largo de nuestra piel. Son esas alas que parece llevar ese individuo que tienen en la transparencia, que no son unas alas para volar, sino son unas alas para captar gran parte de la energía procedente del sol, que el individuo este reformado podría utilizar para su funcionamiento. En cualquier caso, me parece una idea interesante. La idea de que al llegar a los nuevos mundos el hombre debería llegar con otra actitud, más que con esa actitud colonizadora que nos caracteriza como especie, ¿no? Lo dejo ahí, es una cosa para el debate, si alguien quiere el envite, pues podemos hablar sobre ello. Y otro aspecto que me parece interesante es cómo en muchas novelas, digamos al revés, en muy pocas novelas se hace un tratamiento ajustado entre el entorno, el medio ambiente, que en palabras más modernas, y en los individuos que se insertan en ese medio ambiente. Una de las novelas donde digamos hay una bastante simbiosis entre lo que debería ser una criatura en un mundo donde la gravedad es aplastante es esa novela de Misión de Gravedad de Hal Clement del año 53, que aquí tuvimos la suerte de leer 40 años después, con aquellas cosas que nos caracterizan en nuestro país, que es una novela que se publicó en Ediciones B casi 40 años después de haberse publicado en Estados Unidos. En esa novela se describe un planeta que es Mesklin, donde hay un gradiente gravitatorio, es decir, unas gravedades brutales, un planeta que gira muy deprisa, y en su ecuador hay unas 3 veces la gravedad terrestre. Y en los polos se alcanzan 700 veces la gravedad terrestre. Por tanto, eso es una situación en la cual los humanos, evidentemente, no podríamos vivir en un mundo así, pero el autor, Hal Clement, describe una civilización que son los mesclinitas, de los cuales alguien se ha encargado de darles forma. Evidentemente, en el libro no aparece cómo son, y un dibujante de mundos de esos imaginarios, que es el Barrow, pues ha dado esa forma a esos seres que viven en ese mundo. Son unas criaturas alargadas, de unos 40 centímetros de longitud, 40 y unos 5 centímetros de altura, que muestra muy bien cómo debería ser un individuo en un lugar donde la gravedad es brutal. Es decir, no podemos tener individuos muy grandes porque no se aguantarían estructuralmente, ¿no? Pero es que además en ese mundo esa civilización está muy bien descrita por Clement. Por ejemplo, son seres que tienen evidentemente mucho miedo a las alturas. No es lo mismo caerse desde 3 metros de altura en una gravedad como la terrestre, que te puedes hacer daño, pero puedes sobrevivir al impacto con el suelo, que caer en ese mundo donde solo a 3G al suelo llegarías en muy mal estado. Es un mundo en el cual la arquitectura está muy poco evolucionada, porque estos seres viven en casas que no tienen techo, por el miedo que tienen estos individuos cuando están dentro de esas casas, de esos habitáculos, a que les caiga algo desde el cielo. Es un lugar donde no se han desarrollado cosas tan habituales en nuestro mundo como el tiro con arco, porque tirar una flecha en esos lugares pues significaría que la distancia a la cual caerían serían justamente en los pies del mismo individuo, te caerían en los pies, etcétera. Es decir, hay toda una serie de características que dan a esa novela pues un fiel reflejo o una aproximación bastante realista de cómo podría ser la vida en un mundo de gravedad aplastante. Pero eso es, como les digo, abundan más las novelas donde pasa lo contrario, es decir, cosas que están muy mal expuestas. Y aquí les describo algunas. Por ejemplo, todo el mundo recuerda cómo son los típicos Little Green Men, los pequeños hombrecillos verdes, que son esos seres extraterrestres que parece ser que vienen de Marte, a ver si ahora las ondas que tenemos allí nos lo confirman, si realmente vienen de allí o vienen de otro lugar, y que, de las cuales muchas de las, no solo las ficciones de los años 50, las películas de los años 50 sobre invasiones, sino que muchas novelas y películas recientes siguen abundando en el tema de que los habitantes de Marte deberían tener esta forma, cuando realmente eso no se ajusta ni por asomo a lo que deberían ser. De entrada, la talla pequeña de esos individuos pues no se ajusta con la gravedad marciana. La gravedad marciana es un tercio de la gravedad terrestre. Por tanto, como decíamos antes, si en los mundos de gran gravedad uno debería esperar tener individuos muy bajitos, en los mundos de gravedad menor debería esperar tener personajes, individuos de talla más alta. Por tanto, en principio, con un tercio de la gravedad terrestre, los marcianos deberían ser estructuralmente, si tienen forma antropomórfica, y así pues deberían ser unas 3 veces más altos, ¿no? Por tanto, nada de individuos bajitos. La otra idea, lo del cabezón enorme, eso ya se como deben saber, se asocia a la idea de que, sobre todo muy explotado en los dibujos animados, de que cuanto más grande tienes la cabeza, más inteligente eres. Cosa que viene, como ya saben, del siglo XIX, de la pseudociencia llamada frenología, que intentaba relacionar las características del cerebro de los individuos con la inteligencia que tenían, cosa que se demostró evidentemente que no va así. Es decir, cuanto más grande tienes la cabeza, pues no es un índice de inteligencia. Pero se sigue abusando, curiosamente, de esta idea. Lo único que podríamos salvar de la apariencia de estos personajes es el tamaño de los ojos. Hay una teoría, bueno, una hipótesis esas filosófica lanzada en el siglo XVIII por un pensador que decía que todos los mundos planetarios estaban habitados y que cuanto más lejos estabas del Sol, más grande debería ser la talla de los individuos, porque más grande debe ser la cabeza que albergase unos ojos, y como los ojos a medida que te alejas del Sol deben ser más grandes para recoger la mayor cantidad posible de luz, tanto mayor deberían ser esos ojos, tanto mayor deberían ser esas cabezas, tanto mayor deberían ser esos habitantes. Por tanto, los habitantes, por ejemplo, de Neptuno deberían ser mucho más altos que los de la Tierra porque están más lejos y necesitan unos ojos mayores para captar esa cantidad de luz. Por tanto, esto estaría bien. Marte está más lejos que la Tierra, del Sol, Y por tanto los ojos deberían ser mayores que los ojos que tenemos los humanos, siempre y cuando, con la hipótesis evidentemente de que captasen el mismo tipo de luz o la función de los ojos fuese la misma que la que tenemos en nuestro mundo, cosa que también está evidentemente por ver, ¿no? En la idea esta de películas recientes donde digamos hay un tratamiento más o menos realista o aproximado de cómo debería ser el tema, me he ceñido a dos ejemplos muy recientes. Una es la película Capax del año 2001, que plantea la idea del individuo este que no sabe muy bien si es un alienígena, como él dice que pretende ser, o es un alienado, es una persona que está al margen de la sociedad, es una persona que tiene problemas mentales, ¿no? La película juega con esa idea. En cualquier caso, el capaxiano, porque Capax es el planeta del cual dice venir el Kevin Spacey, que es el protagonista, es un planeta donde, según él, hay un ambiente luminoso similar al crepúsculo terrestre, y al venir a la Tierra debe llevar unas gafas oscuras. De hecho, se pasa toda la película con esas gafas oscuras que ven ahí en el cartel, porque le afecta muchísimo la luz, y por tanto, si viene de un planeta donde la luz, digamos, normal, la luz ambiente es la del crepúsculo, pues en la Tierra lo tiene muy mal, porque la luz es mucho más intensa, ¿no? Tanto es una cosa interesante ver que en películas modernas, pues digamos, el tema este de cómo se adapta una vida a un entorno se tiene más o menos en cuenta. Otra película también reciente es Pitch Black, 2001, a la película que narra esta llegada de unos humanos a un planeta muy extraño, un planeta que orbita alrededor de un sistema binario. Se demostró hace unos años que eso, que era una imposibilidad desde el punto de vista de la física, de la mecánica celeste, no se especulaba, es decir, no se creía que hubiesen planetas que pudiesen orbitar alrededor de dos estrellas, y se descubrió justamente en 1990 y finales de los 90 que sí. Por tanto, la ciencia a veces también se equivoca, lo cual es la grandeza de la ciencia, evidentemente. No que se equivoque, sino que a partir de los errores pueda seguir haciendo ciencia. En cualquier caso, es un lugar donde, debido al posicionamiento relativo de las dos estrellas respecto al planeta, el planeta experimenta lapsos de 200 años de oscuridad total. Con lo cual, los individuos, los seres que viven en ese mundo, han tenido que adaptarse a esos periodos larguísimos de oscuridad absoluta, ¿no? La película ya juega con que esos seres son una especie de vampiros, de vampiros extraterrestres que se dedican a comerse, a chupar la sangre y lo que haga falta de los humanos que hay por allí. Pero en cualquier caso, es una buena idea mostrar que esos individuos que vienen en ese mundo tan extraño sean capaces de detectar la radiación infrarroja, que es la que les permite moverse en condiciones, digamos, normales, en ausencia de luz. Por tanto, es una película que está bastante, digamos, en ese aspecto también bastante bien cuidada. Y como ejemplo de lo que no encaja, y acabo ya prácticamente con un par de ejemplos con esto, fíjense en cómo nos representaba en los años 50, y ha seguido así, porque esto parece que no tiene visos de cambiar, la idea de que cómo se nos presentan los monstruos alienígenas. Normalmente son repulsivos, aparte de los marcianitos que hemos visto, pero normalmente los seres alienígenas se presentan de manera monstruosa, tanto más monstruosa cuanto se justifica su exterminación, ¿no? La idea es esa, exterminarlos porque son monstruosos. Están empeñados siempre en perseguir terrícolas, y bien sea para comérselas, bien sea para aparearse con ellas. Cualquier biólogo nos diría que ya en especies dentro de la Tierra es difícil de conseguir apareamientos, digamos, satisfactorios. Ya si una alienígena y una terrestre, digamos, la cosa es bastante problemática, ¿no? Pero fíjense el interés que siguen teniendo los monstruos estos extraterrestres por las mujeres terrestres. Hasta en sagas ya más clásicas, como la saga de Rice Burroughs, el creador de Tarzán, y de las sagas de Carter en Venus y Carter en Marte, presenta unos entornos medioambientales, claro, que se escribieron a principios del siglo XX, y por tanto, digamos, el medio ambiente no estaba tan de moda como ahora, pero en cualquier caso plantea seres monstruosos, por ejemplo los Vans, que son una especie de criaturas depredadoras carnívoras que viven en Marte, que están al acecho de todos los terrestres que van allí, se dedican a comer terrestres. Burroughs no se le ocurrió poner una cadena alimenticia, digamos, ordenada, en la cual hubiese pues unos herbívoros, alguien que comiese la hierba, el vegetal del entorno, y unos carnívoros que se comiesen esos herbívoros. Obvio la de la cadena alimenticia el herbívoro, y por tanto, ¿qué sentido tiene que haya unos carnívoros en un lugar en el que de vez en cuando aparece algún humano, pero no siempre, ¿no? Y por último, ya para que vean que esto, digamos, es criticable o no, simplemente a ver, como les pretendo mostrar aquí, no es criticar estos entornos alienígenas, sino ver cómo esos entornos nos pueden ayudar a comprender cómo serán las relaciones entre cuerpos y territorios, o como entre entornos e individuos que viven en esos territorios, que posiblemente acabaremos encontrando en alguna parte del universo. Ya les pongo un ejemplo final, que es una reproducción de una imagen de Star Wars, aquel inmenso gusano que vive en un asteroide, vive en solitario en ese asteroide, y que está a la caza y captura del incauto humano, en este caso la nave, el Halcón Milenario, del Han Solo y compañía, que tiene la mala suerte de aterrizar justamente en la boca de este gusano, y que casi está a punto de ser engullida por él. ¿En qué sentido tiene, desde el punto de vista biológico, la existencia de un gusano en un asteroide, que casi es, digamos, el gusano casi es más grande que el asteroide mismo? ¿Qué come, de qué vive este ser? Esa es la pregunta que se le podría hacer a los guionistas de Star Wars. Bueno, en cualquier caso, ahí les dejo estos ejemplos que me parece que ilustran un poco cómo la ciencia ficción trata de insertar sus creaciones ficticias o extrapolaciones, lo que sea, insertar esos seres en esos entornos imaginarios que pueden o no llegar a ser algún día. Lo dejo ahí, en todo caso.
Bueno, gracias a los cuatro. A ver si podéis reactivar en sus memorias preguntas, comentarios o en la mesa.
Dime, perdona. No, que quería disculparme con Ken por el cambio que he efectuado de su nacionalidad. He dicho que era americano en un momento, en un lapsus. Lo siento, He dicho en un momento, el amigo americano hablará, y me refería a Kenny. Lo siento, que he tenido un lapsus.
No, quería mencionar, pero es una... En la película de Stephen Fries, de Mary Wiley, no Mary. Por cierto, hay el papel de Julia Roberts, que es la ayudante, la criada, y no has mencionado eso, ¿no? Las distintas identidades de... Sí. Porque para mí lo bueno también...
No, está en el escrito, no lo he mencionado, sí, porque he querido ir un poco, cortar un poquito para hacer
algo. No hay
algo
que cortar
masivo.
Eso. Bueno, ahora...
No. Vamos a ver, yo creo que es importantísima la mirada de Mary Reilly en esta película, porque Mary Reilly está enamorada de ambos. Está enamorada de Jekyll, o siente admiración por Jekyll, pero a Jekyll le admira como individuo sin querer mantener en ninguna medida contacto sexual con él, puesto que es una admiración que el otro está más allá de sus posibilidades. Quedaría dentro de la imagen de lo romántico, ¿no? La imagen del príncipe que está demasiado lejos de ella, que no es princesa, ¿no? En cambio, Hyde no. Ella desea a Hyde. Incluso hay una escena en la que ella imagina a Hyde y ella invitándole a su lecho, ¿no? Y pienso que el suicidio que hace, la única, digamos, acción buena que hace Hyde, que es respetar a Mary al final de la película y no hacerle ningún daño y dejarla viva, y delante de ella suicidarse y mostrarle cómo es al mismo tiempo Jekyll, aunque ella ya lo sabe, es una manera también para que Mary sea capaz de liberarse de esa casa, de sus miedos del pasado, de sus limitaciones, y pueda empezar a ser un ser libre. Es decir, el ser más que crece dentro de la película y que es capaz de tomar las riendas con sus manos es Mary. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Make my comments in English to Ken. First, many congratulations on your novels, which I've managed to read all of. And one of the very interesting things for me, and I think for quite a lot of us of my generation, is political identity and political affiliation. You all seem to be fairly clear. You come from a tradition which was lost in the 50s and 60s, but of course goes back to Wells, socialist science fiction writing. And more recently, Ian Banks seems to have an interest in the political sphere. How important for you is it to discuss, to have political issues emerging, issues around identity? For instance, gender in one of your novels is quite an important element. So, I mean, it's certainly, for me, it's very exciting to have these dimensions in your novels. Anyway, could you just talk a little bit about politics and your writing and political identity, perhaps, a bit?
Okay, the politics, the books of mine that have got politics in them and that are partly about political identities, that is, or commitments often held on to long after their rationale has disappeared, are my first four novels, The Star Fraction, The Stone Canal, The Cassini Division, and The Sky Road. And in part, they were, for me, it was the reason that I put this politics in was that when I was starting to write the stories, I had, first of all, quite a strong dissatisfaction with the handling of politics, and particularly the politics of the left, in at least science fiction in the English language, which is predominantly science fiction in the American English language, and which is tends to be either liberal or right-wing or very right-wing by European standards. And for quite a long, you know, since I'd been reading that stuff in the when I was a teenager in the 60s and 70s, I had felt that dissatisfaction. If I can give an example, Robert Heinlein's famous novel, The Moon is a Harsh Mistress, has a revolutionary conspiracy, which, when you examine it closely, turns out to include every form of political ideology known to man or woman. It has monarchists and anarchists and Trotskyists and single taxers, that's followers of the American philosopher Henry George. It has, you know, all kinds of things. And they're all in this secret, tight-knit, Leninist, hard cadre organization. And it's quite ludicrous. So, you know, the whole idea also of politics as conspiracy and being all about conspiracy and manipulation, a sort of police agent's reading of history, if you like, is, I found that quite ridiculous. So I deliberately did that. And also, when I started writing around the end of the 80s, the beginning of the 90s, the issues of the collapse of formerly existing socialism, and not only that, but the confusion of left, the so-called far left, who were, you know, the strange thing was that, in my experience, the left-wing socialists, left-wing communists who were not committed to the Soviet model were just as disoriented by its collapse as the most orthodox pro-Moscow communists. And so I thought it would be very interesting to write about the fragments of this left in a future several decades on. And I did that. Eventually it became fragments of that left several centuries on. The other thing that I drew on was the, you know, the critique of socialism and from the point of view of economics, of market economics, which seemed to have been in part borne out by the collapse of the Soviet Union and the fairly rapid shift to capitalism. So that, again, I drew on these traditions, liberalism and libertarianism. And also, I shouldn't omit this, and particularly in Barcelona, of classical anarchism. These traditions are all referred to here, particularly in the Stone Canal. There's one moment in the Stone Canal when John Wilde, the character who has been resurrected, is talking to a young and very enthusiastic anarchist, and they're expecting trouble in the streets. And she tells him, We've made a detailed study of all the great anarchist battles of history. You know, Kronstadt, the Ukraine, Barcelona, Sao Paulo, London. And Wilde says, yes, I will tell you something about all the great anarchist battles of history. They were all defeats. I've used that. In more recent writing, I've moved away from, you know, that very, you know, that kind of very specific politics that has literally a badge and an identity, and moved to a more letting the issues come out in different ways, you know, working them through without necessarily implying a continuity, like in the Cosmonaut Keep books and in Dark Light. There is a conflict between different ways of organizing society, between a more libertarian and a more heavy-handed approach. But these aren't, I hope, they don't come across as ideological disputes, but more as a conflict between the characters.
This, I was very interested in what you said about the electronic immortality. I think it's it's quite intriguing. And I don't know, I would like to put, and you read a fragment, an excerpt from your novel. But could you do, could you expand a little bit more your idea about electronic immortality? Because already the sound of it and the combination of these two words is quite appealing. I mean, what?
Okay, well, the point I was making in my talk about when I used the phrase electronic immortality was just that in science fiction, there is, in recent science fiction, there is the idea that if you could map a human brain neuron by neuron, perhaps atom by atom, into a computer simulation, then that simulation, given a suitable virtual environment and virtual body and all the rest of it, would experience the same as we do. That, and therefore that, you know, the human could, the same personality could live in a virtual reality. This seems as, to me, as much of a wish fulfillment idea as the not entirely dissimilar ideas that religion has given us over the millennia. And a sort of technological idea of heaven. I don't think it's very likely, but I mean, who am I to say it isn't possible? But I'm not going to hold my breath for it, as it were. What I do think, though, is that one of the reasons why we, what I'm asking in my talk is, what is this a metaphor for? Okay, just as, and I think what it is a metaphor for is the fact that so many traces of our lives now exist in electronic form, whether in video or in writing on the net or in data capture from surveillance systems and so on, that in a kind of archaeological sense we're approaching an electronic immortality, a sense in which the details of our lives will be recorded, are being recorded, and may be recorded, remain on record for a very long time to come. That's what I think is the metaphor of it.
Lo siento, yo voy a seguir hablando un poco aún en público porque estamos grabando eso por el público que no está. Entonces luego iremos a un bar, pero es importante que nunca se sabe grabar recuerdos para el futuro. Exactly. Porque espero sobrevivir. Entonces, porque no has contestado a la utilización del género también como política en tu pregunta. Y por eso también, Carmen, que para mí la criada también era la tercera identidad. O sea que eso añade en el juego algo, ¿no? Y también lo que Jordi, que es Estaba muy bonito esa idea de que había un espacio entre un individualismo y la multiplicidad de las identidades, y proponías ese stitch, esa sutura, ¿no?, de ese espacio. O sea que lo siento de volver con eso, pero Ken, en tus novelas, como las identidades sobreviven, también cada construcción es distinta, aun si las memorias son las mismas. O sea que Jonathan Wild o Dee o Annette, cada vez que se descargan o se cargan, también la agencia de las memorias cambia, ¿no? Y bueno, lo siento, es un paquete de preguntas y de comentarios, pero es que quería que, por favor, si podéis seguir o cocer un poco desde ahí, ¿no? Porque el género y esa agencia de experiencias, que no es un narcisismo o individualismo, es una manera de pensar una sobrevivencia en un futuro hecho de
incertidumbres.
Eso.
Bueno, empiezo yo, ¿no? A ver, tú has propuesto que Mary es la tercera identidad. Yo repito mi hipótesis inicial. Desde la perspectiva de la filosofía, se había sostenido hasta la llegada de Hume la existencia, sin ningún tipo de dudas, ni tan siquiera por los primeros empiristas, por Berkeley y por Locke, de la existencia de algo denominado como identidad, de un sujeto que era el que realizaba las acciones y que, por lo tanto, en esa esencia, en esa conciencia, se daba la existencia de un yo. Pero la llegada de Hume y su planteamiento de la imposibilidad desde una perspectiva empirista auténtica de esa identidad pone en entredicho la cuestión, e incluso Kant denomina el yo como lo incognoscible, como el noúmeno, y dice que de qué manera podemos incluso unir los tres yos que puede ser que se den en nosotros, el yo trascendental, el yo fenoménico y el yo nouménico, que es prácticamente imposible porque solamente podemos tener acceso al yo experimental. Los otros yos son inaccesibles a nosotros. De ahí vendrá Freud después con el tema del inconsciente, Nietzsche con el tema de la multiplicidad y el nihilismo, etcétera. Hasta hoy, esta modernidad de la que hablaba Jordi, en la que solamente podemos hablar de lo múltiple, ya no podemos hablar de un modelo, de una esencia en el yo, a pesar de que continuamos creyendo en ella. Bien, Mary, yo pienso que está creada en la película de Stephen Frears para dar contrapunto, para ser el espejo que había sido, por ejemplo, en la primera versión que así había hecho de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la que el espejo real era un espejo en el que él se miraba en el laboratorio y ahí comprobaba sus cambios de identidad. También en la versión de Victor Fleming, el espejo, para que se pueda ver Spencer Tracy, es tremendamente importante para que veamos el trasfondo, el cambio, sobre todo de la mirada, porque no hay cambios realmente físicos muy importantes en la figura de Tracy. Pero sí que hay cambios muy importantes en la figura de John Malkovich en la película de Stephen Frears. Pero es que al mismo tiempo, yo pienso que Frears quiere ponernos en juego el tema de lo que el hombre como masculino entiende que no puede hacer, mientras que la mujer no entiende esos límites, no comprende. La mujer ama la vida, sería ese Hyde, ama la vida y por lo tanto me voy a lanzar a ella. Lo que pasa es que en este caso está cargada de miedo, como es el caso de Mary, y tiene que primero ahuyentar esos miedos. ¿Cómo ahuyento esos miedos? Llegando a bajar hasta el fondo de los infiernos, que es lo que hace en la película Mary Reilly, hasta que comprueba delante de ella la monstruosidad, que ha significado el amor que ella sentía tanto por Jekyll como por Hyde. En ese momento del descenso a los infiernos puede romper con su propio pasado y puede considerarse definitivamente que abandona la seguridad por la libertad. Pero ella, repito, es una excusa básica para ser la mirada frente a esa especie de rotura de la identidad que representa Jekyll y que representa Hyde. Es mi forma de entenderlo.
Yo voy a poner un ejemplo, añadir un ejemplo, y al que Carmen ha hecho alusión, al doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y es un ejemplo, de nuevo, sacado de la autobiografía. Es una autobiografía que yo leí hace bastante tiempo y que se llama El asesino de Pedro Alves. el asesino de Pedralbes, que fue convertida en un, fue hecha en una película allá en los años 70 o algo así, o finales 70-80. A mí en aquel momento me pareció una película durísima, porque ahí, tanto en la película como en la narración, porque él escribió su autobiografía muy, muy pequeña, es para mí es muy aterradora, porque parece como si no se vislumbrara, contrariamente al relato de Stevenson, la posibilidad, por decirlo de alguna manera, del bien. O sea, en el asesino de Pedralbes no surge o no se ve la persona, no se ve la persona del bien, no se ve al doctor Jekyll por ninguna parte. Y entonces el lector se ve arrojado a este individuo que cuenta con una gran frialdad de la manera como efectuaba sus crímenes. Eso, claro, eso le deja a uno con una sensación muy inquietante. Pero luego, en una segunda lectura, yo creo que también uno se da cuenta de ese espacio intermedio, en esa tierra de nadie, donde las palabras o lo que ahí escribe, lo que escribió aquel hombre, pues parecen intuir como si él hubiera sido una especie de víctima de los hados, que le tocó a él encarnar o ser esta terrible personalidad. Y es por eso digo que quizá en la cuando uno escribe sobre su propia vida, pues a pesar de que escribe sobre la identidad o la falta de identidad, se escribe sobre algo más, que es el ser humano. Escribe sobre uno mismo, el autobiógrafo escribe sobre uno mismo, pero también escribe sobre el lector y sobre los demás. Es como si de alguna manera aquella persona que está escribiendo la autobiografía incorporara no solamente su experiencia personal, sino la experiencia añadida de otros. Por decirlo un poco pedantemente, de la experiencia de la humanidad, o líricamente. Entonces ahí, en este libro, que me parece terrible, porque el asesino de Pedralbes, no llega a 100 páginas, además era un hombre analfabeto que aprendió a escribir rápidamente, y tiene una prosa de lo más lúcida y increíblemente minimalista, un poco a lo Hemingway, por decirlo así. Trasluce todo el terror del ser humano, esa parte del ser humano, pero insisto, el doctor Jekyll no aparece nunca. Y en cambio, a pesar del terror que allí hay, el terror y el horror, hay algo de humanidad, ¿no? Hay la humanidad, es el subtexto este, ¿no? Es esa tierra de nadie donde uno pues se reconoce, y donde hay parte de la humanidad. Pero bueno, ya digo, eso es un ejemplo, que también pueden haber otros.
First of all, I must say how refreshing it is to hear what, you know, Carmen has to say about identity being a fiction. I quite agree, and I think that, you know, the Enlightenment has a lot to say against postmodernism and identity politics. But one of the ways in which I think the whole what has to be contrasted to identity is individuality, which is, you know, our actual selves, because the identities that we are given in identity politics, whether it's progressive or reactionary, whether it's nationalist or liberationist or whatever, are like so many suits or dresses or whatever hanging on pegs, that you have a choice of between all these different outfits, but they are kind of pre-given. And I think in the multiplicity of identities that we see in postmodern politics, there is a sort of depressing sameness across each instance of the identity, like, I don't know how you what your television is like here, but in Britain we get a lot of American television, and if you take a series like Will and Grace about a woman who lives with a gay man, you know, the gay men are just so stereotyped. And similarly, the whole joke in, I think, Frasier, to take another American sitcom, is that the two supposedly heterosexual men, in fact, are pretty much stereotyped gay men of a particular kind. I think that's the kind of, there's that irony in it. So I don't think that identity politics is the way forward, partly, you know, for political reasons, partly for the philosophical reason that you've mentioned, that identity doesn't exist. And I think from that, you I don't know if you would see a continuity with, say, the arguments of Sartre about how it's bad faith to take an identity upon yourself and say, because I am this thing, then I am behaving in this particular way. I am Christian, I am Spanish, I am Scottish, I am gay, I am whatever, you know, and therefore I am behaving in this way. This is bad faith, because you always have the possibility of choosing what you do and choosing between these or identities or taking up another one entirely. In the Stone Canal, there's a kind of metaphor for that, in that there is a character D model, as in model D, who is a clone with a completely artificial intelligence, not derived from a human source at all, and it's like a Microsoft Windows desktop, in that it has different subroutines. It has sex, it has self, it has secretary, it has soldier, it has spy, and there are all these little subroutines that click in whenever she's doing a particular task. And what accidentally, I think in the story, wakes her up is that something gets triggered where she starts being able to flip between them voluntarily, and then achieves a kind of self-awareness and so on. And I think actually when I was writing that, I was contrasting that actually with human consciousness. But actually I think human consciousness is a lot like that. We do flip into different minds as we move through the world, and part of our, you know, learning to be ourselves is learning to control that and to discriminate and to choose how we, you know, how we are, what, as it were, subroutines we call up in order to deal with the situation. Finally, just to answer your question about gender, in the second book of the Cosmonaut, the Engines of Light books, called Dark Light, translated into Spanish, there is a character called Stone, who is male, but who, and is referred to as he, but who is also referred to as a woman. And in his tribal society, this is actually something that does happen in some tribal societies, or did happen. There are some people of the male sex who are kind of assigned to, or assign themselves to, the feminine gender. Is that putting it correctly? And that's not such an uncommon thing. But the problem that Stone has, if you like, is that he's not done this, as it were, spontaneously. The reason that he has adopted this gender is that he has refused to go through the initiation rite that would make him a man. And this is an initiation rite which is open to both male and female, so there are some females in his society who are referred to as men, and the only difference is that they fight. Men are warriors, and the initiation ceremony is basically you go off on a killing expedition, and this he has refused to do. I'm not sure how radical or feminist or whatever that point is, but I think it is pretty much true that one thing that's part of masculinity is the willingness to be violent, and I just took it. I just took it for granted in that story that that was what it was about. So does that answer your question? It's so it's yeah. In a sense, come to think of it, in a sense, gender is very much tied up with the existence of the state, in a very primitive sense. I mean, if the state is bodies of armed men, you know, that's what the necessity of having men at all comes from. It's having these armed bodies. And I think in some very primitive societies, the division of labor is a bit different, and we don't get quite such a strong or such a determined sex typing of gender. But that's only a hypothesis, but I'll leave it at that. Gender is political.
I think it was very interested in what you said about how, you know, a state needs gender issues which are very well delineated, and Melas are supposed to be belligerent, violent. Also, do you think that also the state needs well-defined identities, in the sense that if an identity is well-defined, is well-established, I mean, if a male is a male in the traditional sense of the word, with, you know, being violent and whatever, at the same time, you know, the state can control its individuals much better. Whether if a state has a conglomeration of individuals or identities, or individuals who are whose identities are multiple and whose identities changed, then probably the state has at pains in controlling the individual. So the postmodern identity, it seems to me sometimes that that is something uncontrollable that the state cannot control. I don't know if I made my point clear.
I don't know. I don't know it. I don't think it has been tested historically yet. Yeah, we don't know what, we haven't had the postmodern world war, we haven't had the postmodern revolution yet. So, you know, in these circumstances, who knows what strange combinations of identity might turn out to be quite amenable to the, you know, quite accessible to mobilization through and by the state. I think it's a tricky one. Just wanted to say thank you and to thank the translators very particularly.